De 9 a 10 de la mañana, conduce Andrés Reza Cordero, un programa de la División de Atención al Egresado de la Universidad de Córdoba, institución acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. La Hora del Egresado. La Hora del Egresado.
Hola, buenos días. Bienvenidos todos al programa de Diálogos en Derecho, programa que es emitido por la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Diálogos en Derecho, como todos ya sabemos, todas las semanas estamos aquí presentes para hablarles y llevarles a ustedes todo lo concerniente a temas de derechos, temas que están muy relacionados con la sociedad misma. Es el derecho explicado de una manera muy efectiva, eficaz, para que la sociedad conozca y reconozca cuáles son sus derechos. Como siempre, nos acompaña José Bonet, José Guerra Bonet, y la doctora Caterine, quien siempre ha estado aquí presente con el programa de derecho, que ha querido hoy estar con nosotros, Caterine Ospino, para hablar precisamente un tema muy importante en el día de hoy, como es el tema que tiene que ver con el derecho de petición. Hoy vamos a hablar de este tema. Bienvenido nuevamente a todos los doctores a la mesa de trabajo.
Bueno, Andrés, muy buenos días a todos los oyentes. Como es costumbre, todos los viernes a las 9 de la mañana, bueno, hoy un poquito, pero aquí estamos. Y por esa audiencia y estar aquí con nosotros, nos acompaña la doctora, bueno, Caterine Ospino. Ella es abogada, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y doctorando en Derecho Público. Y nos va a hablar de un tema muy importante, como lo es el derecho de petición. Esto es un tema, pues, que yo creo que todos los colombianos todos los días nos estamos viendo en esa situación, y siempre hay uno al que no le han contestado una petición. Ese va a ser el tema de hoy y espero, pues, que sea de su pleno agrado.
Bueno, para desarrollar este tema hay que hablar precisamente de todo lo constitucional, que es un tema que todos tenemos acceso a eso. Está en la norma de normas, en la Constitución. En el artículo 23, doctora, ¿qué podemos decir en primera instancia del derecho de petición? ¿Qué es eso del derecho de petición?
Bueno, muy buenos días para todos los oyentes. Para mí es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo el tema del derecho de petición. Pues el derecho de petición hace parte de nuestro diario vivir. Diariamente las personas se están acercando ante las autoridades públicas y ante los particulares a presentar y hacer solicitudes de información, solicitudes de documentos. Entonces, este tema del derecho a petición específicamente lo regula la Constitución en su artículo 23 y la ley 1755, la ley estatutaria de derecho de petición, y la ley 1437, el Código General del Proceso y Procedimiento Administrativo. Consagra este derecho a petición como aquel instrumento o aquel mecanismo en que tienen las personas para acudir y hacer una solicitud de una información, requerir un documento, unas copias, solicitar una consulta, una sugerencia o interponer una queja. Pues son, digamos, que este es el conjunto de, digamos, que de posibilidades que cabe de solicitar en un derecho de petición.
Y bueno, tengo una pregunta al respecto. ¿Cualquier persona, o cómo es eso? ¿Hay algunas condiciones o debe cumplir algún requisito especial este sujeto para hacer una petición?
No, realmente no. El artículo 23 de la Constitución consagra que cualquier persona puede solicitar ante una autoridad pública o ante un particular ejercer el derecho de petición. Pueden ser los niños, las personas, cualquier persona puede solicitar un derecho de petición.
¿Qué característica tiene el derecho de petición? ¿Hay alguna solemnidad o básicamente tiene que tener unas características para poderlo pedir?
Bueno, realmente solemnidad como tal no requiere ninguna formalidad alguna, pero sí debe cumplir con algunos requisitos, por lo menos básicos y elementales, que den lugar a que esta autoridad le dé trámite y pueda responder esta petición de fondo, dentro de los cuales debe contener por lo menos el nombre de la persona que lo solicita, la autoridad a quien se dirige la petición, qué es lo que se pretende, qué es lo que quiere pedir la persona y los hechos que dan lugar a esta petición. Pues básicamente es esto. Realmente la petición no requiere ninguna formalidad y puede ser interpuesta por la persona, puede actuar en nombre propio o puede acudir ante un abogado para que le realice la petición y lo represente.
Bueno, el límite de para un derecho de petición, ¿cómo está consignado, cómo es este tema? Y en caso de que no llegue, la petición no sea efectiva, es decir, que no haya respuesta, ¿qué se debe hacer?
Bueno, miren, en caso tal de que no exista una respuesta, porque primeramente esta respuesta debe ser una respuesta de fondo, pero en caso de pronto que la persona interponga esta petición y no sea respuesta, no tenga una respuesta oportuna o dentro del término legal, cabe la posibilidad de que la persona acuda de pronto ante la Defensoría del Pueblo o ante el personero para que éste intervenga como mediador entre la autoridad y el peticionario, y así pueda dársele trámite a esto. También cabe la posibilidad de poner una queja y una acción disciplinaria ante las oficinas de control interno de la entidad para que éste obligue a que el funcionario o el servidor público le dé trámite a su derecho de petición.
Y bueno, ahorita estábamos hablando de esa formalidad.
Son 15 días, ¿verdad? 15 días.
Sí, normalmente los términos establecen que son 15 días cuando se trata de una información, a términos genéricos. Genéricamente son 15 días, pero la ley...
Puede ser flexible también.
Sí, porque hay unos términos especiales. En cuanto a la solicitud de documentos son 10 días y se va a realizar una consulta 30 días. Pero hay una novedad que trajo ahora en razón a la emergencia sanitaria que vivió el mundo, especialmente Colombia. Claro. Atravesamos una emergencia sanitaria en donde hubo que condicionar estos términos. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? Porque efectivamente en aquellos tiempos donde atravesábamos esa crisis de COVID-19, hubo un aislamiento preventivo, ya estos funcionarios ya dejaron de trabajar desde sus oficinas y les tocó radicarse en su casa. Y mientras estas entidades lograban suministrar de pronto la maquinaria o las herramientas necesarias para que cumplieran su labor y sus funciones de darle respuesta a estas peticiones, lo que se hizo fue ampliar el término de petición. Y esto es un decreto legislativo del 491 del 2020, en su artículo 5, consagra la ampliación de estos términos. Ya para esa petición genérica de 15 días, ya se le concede a la autoridad o al particular 30 días para que le dé respuesta. Lo mismo pasa con el de información, pasa a 20 días y el de consulta a 35 días.
Bueno, me llama la atención algo y ahorita, y si bien bueno, no hay ese principio de una formalidad como tal, pero bueno, yo puedo hacer cualquier petición de cualquier manera, por un lado. Y segundo, pues bueno, es decir, porque yo creo que debe haber algún mínimo, o yo no puedo estar pidiendo, puedo pedir lo que sea. ¿Cómo es esa parte ahí?
Lo que pasa es que hay una parte de la ley, de la norma, que establece que hay unas solicitudes que son reiterativas. Hay personas de pronto que acuden reiteradamente a la administración o al particular a solicitar algo que de pronto ya se le ha dado respuesta. ¿Qué hace la autoridad en este caso? Nuevamente se remite a la respuesta inicial y replica esta información. Pero en el caso de pronto en que no tuvo una respuesta oportuna o de fondo, el peticionario lo puede volver a solicitar para lograr de pronto obtener esta respuesta, o en caso de que la respuesta haya sido negativa.
Pero,
¿sí?
Pero es importante también tener en cuenta que estas solicitudes, bueno, de pronto uno crea que uno solicita, pide lo que quiera y aún así tenga la razón, la persona de ejercer ese derecho y lo que está pidiendo, bueno, tiene que ser respetuoso, ¿no? Ante todo. Eso sí debe ser respetuoso, porque si no es respetuoso, incluso creo que la autoridad podría no contestar, ¿o no?
Sí, claro, efectivamente la autoridad no contesta. Lo que hace es que la rechaza, pero este rechazo a esta petición se debe manifestar la autoridad mediante un acto administrativo donde motive la causa por la cual rechaza esta petición.
O sea que una persona, si es irrespetuosa, haciendo una solicitud, mire, lo que pasa es que yo quiero que me dé esto porque es que ustedes son unos... Y hace, digamos, ciertas expresiones que son de pronto vulgares, porque eso puede pasar. De pronto uno se descarga, incluso va a la oficina e insulta. Porque eso pasa, es que aquí son uno no sé qué, insulta. O sea, ese funcionario que es insultado, que le han agraviado, que lo han injuriado, ¿está en la obligación de contestar esa petición que le está haciendo esa persona?
Efectivamente no está en la obligación de hacerlo. No está en la obligación de hacerlo, pero sí lo puede manifestar mediante un acto administrativo donde sustente el por qué no está en la obligación de hacerlo.
O sea, pese a que no le conteste, tiene que, por lo menos, digamos, hacer un acto y contar lo que está pasando.
Efectivamente, sí.
Bueno, fíjense. ¿Y cómo se probaría eso?
¿Cómo se probaría
el tema? Precisamente el insulto para él.
Pues, en este caso, si la petición es escrita, en el acto administrativo se debe sustentar esa parte, lo que se pretende.
O sea, ¿le dan credibilidad al funcionario? Es lo que me pregunto.
No, en este caso se le da credibilidad al peticionario, Porque la prueba está en la petición, en el documento por escrito.
No, lo pregunto en el momento que la persona se acerque al despacho público o privado, digamos, y va insultando al funcionario y usted dice no se niega, se niega, obviamente no está en la obligación.
Lo que pasa es que,
¿cómo probaría él que lo llegó insultando?
Lo que pasa es que inicialmente hay que tener en cuenta que hay dos modalidades de hacer peticiones, ¿sí? Hay una petición que se hace de manera escrita y una petición que se hace de manera verbal. Si efectivamente esta petición se hace por escrita, pues estamos frente a un documento que nos sirve como material probatorio. Pero si estamos ante una petición verbal, y es lo que quería pues ya hacer un poco más de referencia a este tema, porque en la práctica se da, la petición verbal está regulada por la norma. La norma permite que el peticionario realice esto verbalmente. Y puede ser por X o Y motivo. De pronto la persona no sabe escribir y puede presentar su petición verbal, ¿sí? O aunque la persona sepa escribir o sepa leer, lo puede hacer verbalmente. Pero en este caso, la autoridad o el particular está en la obligación de levantar un acta, una certificación donde la persona está presentando esta petición de manera verbal.
Bueno, hay algo que de pronto, y para contestar la pregunta, bueno, es verbal, listo, pero recordemos que cuando son autoridades públicas, ahí se presume la buena fe,
claro,
en sus actos. Entonces, bueno, ahí me imagino que en esa acta redactará y la situación, la persona fue grosera y bueno, me insultó, me dijo esto, lo uno y lo otro y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, pues eso en la práctica yo creo que casi no...
No se da mucho en la práctica. Inclusive en una clase que estuve muy poco con unos estudiantes, me comentaban de que una persona llegó ante la autoridad a presentar una petición verbal y no se la querían recibir. Le manifestaban de que debía ser por escrito, que de lo contrario no le podían dar trámite y nunca le dieron la certificación ni la constancia. Por fortuna, pues había un funcionario ahí que era conocedor de la norma y pudo darle trámite y efectivamente le dio la certificación.
Y digamos, si no le dan importancia a eso y no tiene eco la petición verbal, ¿qué debería hacer en este caso el peticionario?
Quejas. Quejas. Esto acarrea una sanción disciplinaria. Procuraduría. Ante la Procuraduría, ante la misma Oficina de Control Interno. Todas las entidades tienen una Oficina de Control Interno disciplinario para los funcionarios y los servidores públicos. Puede interponer una queja. O ante Defensoría del Pueblo, ante el personero municipal, puede interponer una queja.
Bueno, es un tema interesante.
Sí, sí, porque muchas personas, y ahora que me recuerda eso, cuento algo muy, muy particular. Y uno que es abogado y le pasan esas cosas, pero es la impotencia que le da a uno. Me acuerdo que estaba mi abuelo en una clínica, ya estaba en sus últimos días, y la petición era que lo atendieran dignamente mientras él ya pues...
Una atención digna.
Sí, una atención digna, correcto. Una atención digna. Recuerdo que hablé con la... Y lo tenían ahí ya, bueno...
Desahuciado.
Claro, ya porque ya eso él tenía casi 90 años. Entonces, tienen parte de esas premisas que ya eso no hay solución. Pero bueno, precisamente el derecho uno busca con estas solicitudes ejercer derechos que uno tiene, fundamentales, incluso en este caso a la salud o una vida digna. Hice la petición por escrita y eso, ese tratamiento indigno, y ya lo ha dicho la Corte Internacional de los Derechos Humanitarios, son causales de tortura. Es decir, eso es tortura. Una persona que de pronto no le están dando la alimentación, no le están dando los tratamientos, eso es una especie de tortura. Hice la solicitud por escrito porque no le estaban dando regularmente la medicina y el tratamiento, y recuerdo que no me querían aceptar esa petición, y era escrita, y la médico ahí que estaba en turno que no, y eso se sintió ofendida, bueno, cruces de palabras por aquí, cruces de palabras por allá. Finalmente llegó alguien que de pronto es de la parte administrativa y de pronto dijo, no, esto hay que aceptarlo, y lo aceptó. Y después de ese momento, claro, las atenciones, mi abuelo duró una semana más, pero tuvo las atenciones
dignas.
Entonces, eso pasa, y señores usuarios, que bueno, no tuve que acudir a esos medios de control, de pronto a la Procuraduría, a donde más, control interno, pero esa es la alternativa. Pero eso pasa, miren, yo creo que el derecho de petición, y creo no, lo es. ¿Saben cuál es el derecho? Que uno le pregunta de pronto a alguien, ¿cuál es el derecho más vulnerado? Y la gente, bueno, se va a los delitos, a la vida, unos se van de pronto a la salud, otros se van, bueno, en fin. Pero el derecho más vulnerado en el país es el derecho de petición. Es increíble. Y lo peor del caso es que hay sanciones para esas entidades y no la sancionan. Deberían sancionarla. Y por eso es que reiteran en esa conducta omisiva de contestar. Y aquí entonces todo es para tutela. Miren el efecto dominó. Lo que más vulneran derechos aquí es la petición. Como no contestan, en tutelo. Como en tutelo, congestiona el aparato jurisdiccional. Y como en tutelo, y como congestiona el aparato jurisdiccional, les quita tiempo para los procesos judiciales ordinarios. Entonces miren la cadena que se... Que todo eso. Todo porque las empresas no contestan oportunamente un derecho de petición.
Sí, se evitarían muchas tutelas, claro, en Colombia, claro, sin duda. Sí. Sin duda.
Sí, y efectivamente, como nos decía el doctor José David, el caso del abuelo, pues ahí estamos ante una petición prioritaria, porque efectivamente había una afectación a la salud y a la vida de la persona. Y se deben tener en cuenta estas personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta. Una persona que ya esté en su etapa terminal está en una situación de debilidad manifiesta. Tenemos que tener en cuenta las mujeres embarazadas, los niños, las personas de la tercera edad. A estas personas hay que darles un trámite prioritario en las peticiones.
O sea que no hay que esperar todos esos días para que le conteste.
Cuando estemos frente a la vulneración de un derecho fundamental como es la salud, hay que darle prioridad. Inclusive, haciendo la salvedad de que el decreto 491 del 2020 lo que realiza es que prorroga o... le da un término más largo a las respuestas de petición, pero siempre y cuando no se esté frente a un derecho fundamental. Debe dársele prioridad. No se cumplen estos términos. Pero realmente en la práctica no se da, no se da. Diariamente estamos ante una situación, un niño que necesita una cita médica y la persona le solicita a la entidad de salud, a la IPS o a la EPS, esta atención prioritaria porque la persona se encuentra muy enferma, el niño se encuentra muy enferma y necesita un especialista y no se da. Algunas veces las entidades, y pasa mucho con el tema de las EPS y la IPS, no responden las peticiones. Y otra cosa que se debe tener muy en cuenta, ya hay unas novedades con el tema de derecho de petición. Ya aquella petición que se enviaba en físico y que la persona tenía que ir hasta ante las instalaciones de la entidad a interponer la acción de petición, ya no es necesario ni mandarla por ningún correo certificado, un servientrega, un 472. Ya a las entidades públicas se les exige que tengan unos canales de atención virtual para que la persona desde su casa, desde su computador, pueda interponer estas acciones de petición. No es necesario que la persona acuda ante allá y la presente físicamente. Hay unos canales de atención de usuarios, lo pueden hacer mediante WhatsApp, mediante chats virtuales, mediante erradicación de documentos en PDF, y estas páginas le permiten a las personas aportar sus documentos, sus anexos y sus pruebas que pretendan hacer valer en el derecho de petición, mediante PDFs y documentos adjuntos. Y todas las entidades están en la obligación de tener un correo institucional en el cual esté dirigido al servicio al cliente, que las personas puedan radicar sus peticiones.
Bueno, interesante tema. Estamos conversando con el doctor José Guerra Bonet y la doctora Caterine Ospina Bellojín. Derecho de petición. Hacemos una pausa institucional. Regresamos para seguir desarrollando este interesante tema en Diálogos en Derecho.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria. Estos consejos te ayudarán a evitar accidentes de trabajo. 1. Mantén tu lugar de trabajo limpio y organizado. 2. Mantén una iluminación adecuada. 3. Verifica la carga de peso que te puede ocasionar dolor lumbar. 4. Minimiza las fuentes de ruido y mantén una ventilación natural en la medida de lo posible. 5. Racionaliza el tiempo frente al computador y no manipules instalaciones eléctricas. 6. Acuérdate de tener siempre una postura adecuada. Los pies deben llegar al suelo y el peso debe reposar en los glúteos. La seguridad y salud en el trabajo es compromiso de todos. Todos seguros y saludables.
La política del Sistema Integral de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba en cumplimiento de su misión, gestiona, autoevalúa, autorregula y mejora continuamente sus procesos académicos administrativos, contribuyendo a la transformación, innovación y desarrollo sostenible de la sociedad para la satisfacción de los grupos de interés, teniendo en cuenta el marco legal, los principios institucionales, la gestión y prevención de riesgos laborales, de corrupción y asociados a los procesos, la protección del medio ambiente y la participación y consulta de la comunidad universitaria a través de la competencia del talento humano, la eficiencia en el servicio y el manejo de los recursos.
El Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba ofrece cursos de inglés en los programas de
Kids para niños de 8 a 10 años, Teens para adolescentes de 11 a 13 años, Grown Ups para jóvenes y adultos de 14 años en adelante,
francés y portugués en jornadas semanales y sabatinas.
Mayor información en nuestra página web
www.unicordoba.edu.co, micrositio Centro de Idiomas,
correo electrónico centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co o en nuestras oficinas ubicadas en el bloque 14, edificio de informática e idiomas,
teléfono
781-4155
o en la sede de la Fundación Universitaria San Martín,
Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba.
Universidad de Córdoba, institución acreditada por el Ministerio de Educación Nacional.
Estás escuchando Unicórdoba Estéreo 90.0 FM.
Son las 9:30.
Unicórdoba, aquí formamos profesionales de excelencia. Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Hecho, estamos conversando hoy derecho de petición, tema interesante que vamos a tratar también desde manera histórica para conocer un poco el contexto. También doy la bienvenida al doctor Orlando Alarcón para que salude un poco, está aquí también con nosotros. Bueno, más adelante lo vamos a tener, pero antes de eso vamos a hablar sobre la parte histórica, doctores, porque es importante conocer la génesis de dónde se desprende este tema de del derecho de petición. ¿Qué tenemos para agregar en este tema?
Bueno, inicialmente se puede decir que el derecho de petición surge desde la época de los reyes. Anteriormente había un rey, un monarca, que era el que dirigía a los súbditos, y efectivamente estos podían acercarse, tenían la facultad de acercarse al rey y solicitar algo, ¿sí? Y el rey determinaba si realmente concedía o no concedía, y esta decisión que tomara el rey era respetada. Entonces, se remonta a esa época, en la época del monarca, en la época del rey, y va surgiendo y va avanzando a partir desde que van surgiendo las constituciones, ¿sí? Se daba la posibilidad, la facultad de que las personas realizaran peticiones.
Una preguntita, o sea que cuando se le hacía la solicitud al rey, ¿era potestad de él contestar o no?
Sí.
O sea, ¿no era realmente un derecho como tal?
No, derecho como tal no. La persona, simplemente se acercaba al rey y el rey determinaba si realmente lo recibía o no lo recibía esa petición.
Claro.
O sea, que era facultad del rey.
Era facultativo, no estaba obligado a hacerlo. Ni a recibir esa solicitud, ni a darle respuesta.
Bueno, fíjese usted.
Bien. Y ahorita
fue evolucionando.
Claro, ¿cómo fue cambiando? O sea, que el rey era quien determinaba si sí o si no. Él examinaba, valoraba, imagino que si no le convenía contestar, no la contestaba.
Casi siempre no iba a contestar. No la contestaba.
Y no pasaba nada, el rey, seguía siendo la autoridad, ¿sí?
Hay diferentes tipos de petición, ¿se puede discriminar eso?
Sí, hay peticiones donde se hace solicitud de documentos, donde se solicita una información, hay peticiones de consultas.
Sugerencias, quejas también.
Sugerencias, quejas, felicitaciones, reclamos. Esto se sujeta al tipo de pretensión, a lo que se quiere en la petición.
Diferencia entre cuando uno va a pedir una petición en el ámbito público y privado. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales?
No, el trámite es el mismo. Inclusive con el decreto 491 del 2020, la Corte Constitucional, porque esto está consagrado en el artículo 5 de este decreto, estudia y le da la facultad, ¿sí? Lo que hace es que estudia este artículo y hace un estudio profundo y dice que tanto para las entidades públicas como para los particulares, el término de la ampliación de los términos para dar respuestas a la petición es el mismo. ¿Sí?
Ah, pero yo tengo una pregunta con respecto a ese decreto que amplió los términos. ¿Eso es para siempre?
Bueno, se entiende principalmente que debería ser transitorio durante el estado de emergencia sanitaria. Pero he venido leyendo un poco y parece ser que quieren regular esto como un proyecto de ley.
Todavía se quedaron con eso.
Sí, todavía está ahí en veremos todavía si realmente va a ser proyecto o se vuelve a la ley estatutaria del 1755 que venía regulando los términos de respuesta.
Porque miren que eso pasó. Recordemos que hay un plan de justicia digital que ya estaba inmerso en el CGP. Eso lo hablan, yo recuerdo, bueno, hablando pues con Ulises Canosa, con Villamil Portil, que fueron personas que, digamos, elaboraron o contribuyeron con el CGP, el Código General de Proceso. Ellos decían, este plan de justicia digital lo veremos en 30 años, en 20 años, si tenemos suerte, en 15 años. Pero miren cómo la pandemia aceleró, porque la gente cree que eso es nuevo. No, eso no es nuevo, eso ya estaba inmerso ahí. Aceleró todo este proceso, este plan de justicia digital, y bueno, llegó el decreto 806 de 2020, que se dice, si uno no le dice transitorio, pero yo no creo que eso ya sea transitorio, eso está para quedarse porque ahí cambiaron las notificaciones, los modos de contestar, traslados de la demanda, etcétera, y yo creo que hay un proyecto para que ya se quede de manera estable, porque eso está dándole agilidad. Aunque bueno, aquí yo veo que es la ampliación de términos, de pronto
de pronto lo que se buscó fue flexibilizar un poco más el término de la contestación de las peticiones debido a la situación en que se estaba atravesando, ¿sí? Inclusive, cuando usted hace referencia al plan de justicia digital, efectivamente este plan ya se venía ejecutando en el Código General del Proceso. Lo que se hace es que se acelera. Y este plan, este decreto, que es el decreto 806 de 2020, tiene tres pilares. Entre los cuatro está flexibilizar, ¿sí? Tratar de agilizar y de buscar la celeridad en las actuaciones judiciales, ¿sí? Y surgen preguntas alrededor de este decreto, porque cuando entra en vigencia el decreto en el 2020, surgen preguntas por parte de los abogados litigantes y por parte de las autoridades. Pero bueno, pero este decreto, ¿a qué áreas del derecho se les aplica? ¿Sí? Y efectivamente, este decreto se les aplica al área de lo que tiene que ver con la parte de civil, la parte del derecho de familia, la parte de las acciones constitucionales, dentro de las cuales está la acción de tutela, está la acción de grupo, la acción popular, la acción de cumplimiento, y también se remite a materia de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero no es aplicable en materia ni notarial, ni en materia de trámites de pensión, porque se llegó a pensar en algún momento en que los trámites de pensión de sobrevivencia y de vejez también se iban a regular por este decreto, y efectivamente no es así, porque ellos tienen un término especial que la ley les da hasta máximo 4 meses para proferir acto administrativo que conceda o no conceda una pensión. Pero también pasa con el tema del ámbito penal.
Sí, y creo que me precise, por favor, el decreto ese último de derecho de petición.
El decreto es el 891 del 2020.
891 del 2020.
Artículo 5.
Ahí ampliaron los términos. Para concretar, esos términos están hasta que, digamos, se acabe la
emergencia. Hasta que cese la emergencia.
O sea que todavía las autoridades no están obligadas a usar el CEPACA, que es el Código de Contencioso de Procedimiento Administrativo, para los términos, sino este decreto. O sea que se pueden demorar no los 15 días que están establecidos, los 30 días.
Los 30.
O sea, se duplican los términos.
Y para consultas 35,
35
y para 20 días. Información.
Para 20 información. Vean, o sea que esto es importante. De pronto algunas entidades particulares o entidades públicas desconocen este decreto y están contestando de pronto aceleradamente, porque ahorita hay una cosa, ¿no? Una cuestión era cuando se hacía la petición por escrita, que requería más un tiempo, requería más que la persona se dijera a la entidad y fuera ya, Pero ahorita, como es virtual, esas congestiones, todo el mundo coge facilito, coge el email y hace la pregunta. Si antes eran 500 peticiones, ahora son 1,000. Claro, y eso tiene su razón de ser por eso. Y claro, se justifica esa ampliación del término para poder dar respuesta a tanta solicitud. Creo que ese, digamos, es el fin o el objeto de esa... de ese decreto.
Inclusive, ahora como se están dando todo el uso de las tecnologías de las TIC, ya aquella solicitud, aquella petición que se hacía para realizar, para pedir un documento, porque estos documentos eran a costa del peticionario, el peticionario debía pagar las copias de este documento. Ya hay un ahorro por parte del peticionario, porque estos documentos ya serán enviados al correo electrónico de la persona o al canal digital que suministró para efectos de notificación.
Ah, bien, eso es importante. O sea, que si yo voy a una empresa, ya no tengo que, digamos, sacar los 2,000 pesos, los 10,000 pesos para que me den las copias, sino que suministro el email, por ejemplo, y por ahí me deben suministrar esa información.
Ahora tiene que pagar el internet, señor.
Claro, claro.
Efectivamente. Y claro. Ustedes saben que habían irregularidades con el tema de las fotocopias porque había un abuso en los valores.
Claro.
Sí, esto porque estos valores deben estar sujetos a los precios del comercio. Hay entidades que abusan de los precios de las fotocopias.
Para clarificar un poco a la audiencia, el derecho a petición se busca atacar a la autoridad, obviamente, a donde usted quiere buscar la petición, ¿cierto?
Sí, efectivamente.
Con relación a la acción de tutela, ¿qué diferencias podríamos encontrar? Porque hace poco el doctor José Guerra Bonet habló precisamente que se pueden evitar mucha congestión en la justicia si se hicieran derechos de petición y no acción de tutela. ¿Cuál es la diferencia realmente que existe? Y para que la audiencia conozca exactamente por qué es mejor la acción en agotar la instancia del derecho de petición.
Lo que pasa es que el derecho de petición es, digamos, la instancia inicial. Se hace la solicitud ante la autoridad y la tutela ya viene siendo...
cuando te violan un derecho
cuando fundamental. Cuando le violan ese derecho al derecho de petición.
Exactamente.
¿Sí? No hay una respuesta, no hubo una respuesta oportuna, eficaz y de fondo. Porque sucede a veces que hay respuestas, pero no son respuestas de fondo.
Entonces, ¿qué es una respuesta de fondo?
Una respuesta de fondo es que cumple...
Con
lo que estoy pidiendo y con lo que sucede. Que existe una congruencia tanto en la pretensión como en los hechos. ¿Sí?
Que te resuelvan todas las peticiones.
Claro, está con la salvedad de que no necesariamente tiene que ser una respuesta positiva.
No,
que puede ser una respuesta negativa.
O sea, eso es interesante, eso es importante porque a veces muchas entidades contestan y no resuelven de fondo la solicitud. Por ejemplo, esto es un ejemplo acá.
Vamos a poner los ejemplos, es muy importante.
Sí, por ejemplo, ¿cuántas manzanas hay allá en el baúl? No, hay 5 peras. Bueno, estamos hablando de frutas, pero no hay identidad de objeto. No hay identidad de objeto. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué pasa si no le contestan de fondo? ¿Qué puede hacer esa persona si no me contestaron de fondo? Puede preguntar otra vez o desiste de esa petición. Bueno, ¿qué puede hacer esa persona?
Cabe la posibilidad de que vuelva a interponer la acción de petición. De pronto por esa respuesta que no tuvo de fondo, o puede acudir ante un juez a interponer una acción de tutela para obtener esa respuesta de fondo.
¿Y hay un límite para esas peticiones?
¿Hay un límite?
No, límite no hay. Lo que es que si es reiterada la petición, siempre la autoridad que va a dar respuesta se va a remitir a la petición inicial.
Voy al personero, como usted indicó.
Sí, pero cuando hay renuencia.
Renuencia.
Cuando hay renuencia por parte de la autoridad, no me la quieren recibir.
O sea que si ya esa solicitud me la hicieron, bueno, yo como entidad, me hicieron la pregunta, contesto y me hacen la misma pregunta, tengo que yo le contesté.
Vuelvo a contestar nuevamente.
O sea, tiene que contestar la misma pregunta que le contestó en la primera solicitud. Y si me la hacen 10 veces, tengo que volver a contestar. O sea, yo no puedo excusarme como entidad decir que ya yo le contesté.
No, debe remitirse siempre a la respuesta inicial. Al menos de que venga una petición nueva, surja un hecho nuevo o una petición. Ahí de pronto ya puede haber una modificación en la respuesta.
Y no hay límites para eso.
No hay límites.
O sea, yo puedo, y hay de pronto alguna sanción, porque yo me pregunto estas cosas, y qué tal que el usuario, bueno, quiera preguntar, porque así hay 500 veces por... ¿cierto? Por sí, claro. No hay de pronto una sanción porque está abusando de pronto del ejercicio de ese derecho de petición.
Bueno, sanción como tal, no. No existe que conozca alguna sanción.
Y sabe que tiene sentido porque es que dice, uno lee la norma y dice, está obligado a contestar la entidad.
Sí.
Y si está obligado, sí, hay que contestarle. O sea, yo no puedo de pronto evitar esa respuesta diciendo que ya fue contestado. O sea, hay que contestar. Bien, te miren estas cosas.
Total, ¿qué regula el derecho a petición? Digamos, los derechos fundamentales o cualquier derecho.
No, porque en el caso del derecho de petición lo que se busca de pronto es la prestación de un servicio.
De un servicio.
Sí, el reconocimiento de un derecho, una información, una solicitud de un documento, sí, una consulta, un concepto que se quiera emitir de la autoridad de pronto con relación a otro caso que se haya dado y la persona quiera saber qué dirección o qué lineamientos tiene la autoridad frente a un caso, se puede hacer una consulta para que emita un concepto. Son de pronto las modalidades de peticiones que se dan.
Bueno, y a propósito, ahora que hablamos de petición reiterada, que ya yo la hice y ya yo le contesté, bueno, ¿y qué pasa en el caso ahora que habla de documentos? Y si yo pido un documento y vuelvo a pedir el mismo documento y vuelvo a pedir el documento.
Bueno, el documento se lo dan porque imagínense, en la práctica si nos vamos a aquel empleado que le solicita al empleador una certificación laboral. El empleador está en la obligación de suministrar cuantas veces sea necesario esa certificación laboral.
Y si la hace vuelvamente, o sea que eso no se mira como una petición reiterada.
No se puede mirar como una petición reiterada. Porque si la persona necesita su certificación laboral para aplicar algún concurso o de pronto para solicitar algún crédito ante un banco o ante una entidad bancaria, cuantas veces sea necesario puede solicitar su certificado laboral.
Bueno, hablemos de ley. La ley, ¿qué ley regula el derecho de petición? Bueno,
primeramente está en la Constitución,
sí.
En el artículo 23, lo regula la ley 1755 de 2015 y la ley 1437 en su capítulo 2 consagra los lineamientos de las peticiones especiales y las peticiones generales.
Bueno, está digamos, tiene todo el fundamento jurídico, sin duda. Bueno, estamos conversando derecho de petición, un tema que ha sido bastante interesante, un tema que hemos tratado de discriminar y llevarle a toda la sociedad, a toda la opinión pública, este tema. Invitamos, vinculamos a esta hora al decano de la facultad, al jefe de programa mejor de la facultad de Derecho, del programa de Derecho mejor, el doctor Orlando Alarcón, quien también va a tratar y va a hablar sobre este tema de derecho de petición.
Buen día, Andrés, y gracias y a la audiencia por estar atento a este programa. No, yo he venido escuchando de manera muy atenta, valga la redundancia, la intervención que se ha hecho en torno a este derecho que resulta esencial. Y por su esencialidad, yo me quiero referir ahorita, más que hacer una anotación al respecto mismo, porque no soy experto en esa materia, sino aquí tenemos la experta en esta materia, es más bien plantearle una consulta, una pregunta a la experta. Tiene que ver con con las maniobras que hacen algunos funcionarios públicos de dilatar la respuesta del derecho de la petición que se les formule. Primero, extenderlo al máximo de tiempo. Esa es una primera estrategia. Y responderlo al fin de la jornada laboral. O sea, la jornada laboral termina a las 6 de la tarde y en el límite de esa hora lo responden. Esa es la primera medida. ¿Qué podemos hacer al respecto para frenar esas maniobras de las autoridades? Y la otra tiene que ver con precisamente los efectos sociales que eso implica, porque al final de cuentas el llevar al extremo la respuesta oportuna genera una reacción en los usuarios, en los ciudadanos. Que es que al final de cuentas pierden la fe, pierden la confianza en ese instrumento y terminan desistiendo de sus, digamos que de sus legítimos derechos, o sea, de sus reclamaciones. Y entonces se convierte en un instrumento pues casi que para el dominio de aquellos que tengan una tarjeta profesional que a eso sí les escuchan, pero el ciudadano común y corriente pues literalmente se la pasan por la faz. Y eso provoca incluso hasta reacciones airadas de algunos ciudadanos que cuando ven que no se le responde sus peticiones en los términos de ley, pues van, insultan al funcionario y golpean hasta los escritorios y ese tipo de cosas, y entonces eso se le revierte hacia ellos. O sea, ahí pierden automáticamente su derecho. Pero bueno, esa acción fue provocada precisamente por la conducta del funcionario. ¿Cómo se puede, de alguna manera, pues,
causa y efecto, habla usted?
Accionar sobre este tipo de conductas.
Bueno, inicialmente la autoridad o el funcionario competente para responder esta petición debe cumplir con los términos que establece la norma, siempre y cuando esté dentro de los términos, porque si el término se termina hoy 18 de marzo, a las 6 de la tarde, pues si lo envía a las 6 de la tarde, aún está dentro del término. El problema siempre surge en que lo haga posteriormente. Aunque cabe la posibilidad, y hay unas excepciones, en que el funcionario no puede cumplir con estos términos, ¿sí? Porque de pronto hay algún documento pendiente o se requiere de alguna práctica, alguna prueba, para darle respuesta a esta petición. ¿Qué hace el funcionario? Y es su deber, el deber ser, de informarle al peticionario lo que está sucediendo y el por qué no se le va a dar respuesta oportuna a su petición.
Pedir una gabela.
Exactamente, pedir una prórroga, ¿sí? Inclusive se invierte la carga, porque hay una inversión de carga, cuando el peticionario está en cabeza de él y tiene la carga de aportar un documento y la autoridad competente se da cuenta que falta ese documento para poder darle una respuesta de fondo. Un ejemplo, una historia clínica, ¿sí? Se requiere de la historia clínica, el peticionario no la aporta, la autoridad necesita esa historia clínica para dar el trámite de esa petición, lo que hace es que dentro de los 10 días siguientes a la petición, requiere al peticionario mediante un oficio, le dice, señor peticionario, aporte este documento que hace falta para darle la respuesta, siempre y cuando no se torne caprichoso. No estamos hablando de requisitos formales, no, que mire, le faltó un punto, una coma, usted no le puso un folio, no. Debe ser un documento que necesariamente...
De vital importancia. Es
de vital importancia para la respuesta. Y el peticionario, la autoridad le da 30 días para que presente ese documento, ¿sí? ¿Qué pasa si el peticionario ya se le están cumpliendo los 30 días y se da cuenta que no va a poder cumplir con esa carga de pronto procesal? Lo que hace es que se dirige a la autoridad y le solicita nuevamente una prórroga que la autoridad se la puede dar hasta por el mismo término de 30 días. Entonces, siempre y cuando esto esté dentro de los términos de respuesta, no hay problema. Pero realmente en la práctica se dan cosas distintas, como venía diciendo el profe Orlando, ¿sí? Surge que de pronto aquel funcionario, el peticionario, se enoja porque el funcionario no le da la respuesta y llega golpeando escritorio y maltratando de pronto hasta física y verbalmente a la autoridad, al funcionario que está a cargo de recepcionar. Porque debemos tener en cuenta que el que recepciona no es el que responde la petición. El que recepciona simplemente cumple la función de recepcionar. Y si en el momento en que yo voy a erradicar esa petición y estoy ahí frente al funcionario y lo estoy haciendo de manera verbal y el funcionario se da cuenta que la autoridad a la cual está interponiendo esa petición no es el competente, automáticamente debe decirle, señor peticionario, nosotros no somos los competentes para darle trámite a esta respuesta. Aquí le voy a levantar un acta y es el deber ser para que usted acuda a tal entidad o a tal oficina y presente su solicitud verbalmente. Distintamente pasa si es por escrito. Este ya se le da un tiempo de 5 días para que mediante un oficio requiera al peticionario y envíe esa petición al funcionario competente. Este es el deber ser, pero debemos tener en cuenta que en la práctica suceden cosas distintas. Un cierto día algún estudiante se me acercó y me hizo esa pregunta. Yo trabajo en una autoridad y resulta que el otro día llegó una persona golpeándome el escritorio, levantándome las manos, ¿qué puedo hacer yo? Porque miren que para el funcionario público hay unas sanciones disciplinarias. Se puede interponer una queja ante el superior, pero ¿qué pasa con el peticionario, el particular que llega y presenta el escrito?
Igual el derecho se le vulnera, ¿no? O sea, que
sí, de pronto hay un control vigilante, por favor, sáquenlo, sí, pero, algo así.
Y pasa algo, a propósito, es que parece que las normas como que están, ¿verdad? Porque hay una ineficacia en la aplicación de esas normas. Por ejemplo, la tutela. ¿Qué pasa con la tutela? Me vulneran el derecho, interpongo tutela. ¿Qué dice el decreto 2591 del 93, que es el que regula el derecho, la acción de tutela? Dice, si la entidad reitera en esa conducta omisiva de no contestar, debe ser sancionado. O sea, es deber del juez sancionar, y no lo hacen. Entonces, si se sancionarían, yo creo que las entidades disminuirían la vulneración de ese derecho de petición. Pero a veces incluso puede haber hasta desacato, y eso no es eficaz. Entonces, hay un problema con la ineficacia de las normas, y yo creo que ese es el peso más grande o la barrera más grande que tenemos que ir superando.
Es el disgusto.
Sí, ese es el disgusto. Entonces ponen tutela, y los jueces, miren, una tutela, ¿cuándo la contestan? Tienen 10 días. En Medellín, pues bueno, están tomando la vanguardia y la contestan en 3 días. Los jueces que son de pronto avesados y que son de pronto un poquito arriesgados, en 3 días contestan siempre petición. Hombre, ya se sabe que el derecho de petición, esto, ¿quién no sabe que es un derecho fundamental? Eso está trilladísimo. Pues no, contesten y amparan. Pero, por ejemplo, en otros lugares, acá el último día, es que van a contestar. Y a mirar entonces en qué momento va a mirar de fondo todo eso, y es difícil. Y de pronto a veces hasta niegan algunas tutelas. Y dice la norma, bueno, si reitera la misma entidad, la EPS, siempre no contesta, omite, debería iniciar, bueno, una sanción. Pero no lo hacen.
Inclusive los jueces en su sentencia, en sus fallos de tutela, lo hacen. Si uno mira la parte resolutiva cuando ordena de pronto y se concede ese derecho y ordena que dentro de las 48 horas siguientes, después de le dé cumplimiento al fallo de tutela, hay una parte que es un punto, o en el tercero o en el cuarto punto, aparece donde incita a la autoridad a que no se vuelva reiterativo este tipo de sucesos. ¿Sí? Pero solamente se queda hasta ahí. Simplemente les dice que no vuelva a suceder lo mismo con otros usuarios o con otros peticionarios. Pero vuelve y sucede lo mismo. Entonces, parece que estas entidades como que no cumplen con las normas que establecen los derechos de petición.
¿Qué tipo de sanción tendría una persona que no haga, que no haga efectiva, que no responda a esa petición?
Disciplinariamente. Sí, y han habido casos. Yo creo que por allá en Nariño, no recuerdo, a un funcionario escuché un caso por las noticias donde le abrieron un proceso disciplinario por no responder una petición.
Son muy pocos los casos.
Sí, muy son pocos. Muy pocos, muy escasos, demasiados casos. Eso fue en el 2019.
Sí.
En el 2019, que escuché ese caso.
Y son ejemplarizantes, son sanciones fuertes.
Sí, a veces destituyen a las personas, pero no completamente del cargo. Pero sí acarrean alguna sanción de pronto pecuniaria, salarios mínimos mensuales.
¿Y quién le impone esa sanción?
En la Oficina de Control Interno.
Internamente
que tiene cada entidad, sí.
Bueno, es un tema interesante que hemos hoy tratado en Diálogos en Derecho, en la Universidad de Córdoba, que siempre ha estado presente con este programa en Derecho, y Diálogos en Derecho, que es el programa institucional precisamente de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas. ¿Algo por agregar? ¿Algún derecho de petición quieren ustedes agregar? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario final?
Bueno, ¿algún comentario final?
Bueno, finalmente quiero pues hacerles pues un llamado a las autoridades para que principalmente cumplan con estas normas que regulan el trámite de un derecho de petición y hacerles saber a la comunidad en general que no requieren necesariamente que vayan a la entidad y presenten su petición por escrito, que pueden actuar por sí mismos, no requieren representación de abogado, y que estas entidades cuentan con unos canales y unas páginas web para radicar esta petición. Que no se requiere de pronto ir a pedir un turno, un ficho ante una autoridad para presentar una petición. Desde la casa lo pueden hacer mediante un computador. Sí, porque ya estas entidades ya están obligadas a tener este tipo de sistema para radicar lo que es los temas de los PQR.
Doctora Caterine Ospina, consejos para los peticionarios que quieran, digamos, ¿qué consejo le daría? Tienen paciencia.
Paciencia, actuar. Hay que actuar para dejar un precedente.
Y ser diplomáticos al momento
de hacer la petición. Hay que actuar y dejar un precedente. Si hay una renuencia por parte de la autoridad, ahí está la función del personero municipal. Okay. Ahí está la defensor del procurador. Ahí está la función de estos entes que de una u otra manera están controlando. Vigilan. Defensor, procurador, ¿sí? Son las personas a las cuales pueden acudir para que actúen como intermediarios entre el peticionario y la autoridad y puedan obtener una pronta respuesta.
Una última pregunta. La práctica de las empresas prestadoras de servicios de fragmentar las solicitudes de los usuarios de su servicio a través del call center, ¿no se convierte en una práctica divisoria de esa formalización del derecho de petición? Me explico. Cuando un usuario de un servicio cualquiera se comunica, entonces se comunica con un operador que es digital y entonces eso lo traslada, lo pasea por extensiones para al final, después de 15 diálogos, llegar efectivamente a la persona que le va a recepcionar la petición. Esa práctica no va en detrimento de este derecho.
Sí, efectivamente sí, porque resulta que a uno lo remiten a un sinnúmero de extensiones para finalmente decir quién es el competente para recepcionar.
Se cae la llamada también.
Se cae la llamada, sí. Es muy tedioso este tipo de petición mediante call center. La verdad es muy tedioso. Y va así, va en contra de este derecho fundamental. De pronto va en contra de que la norma no exige ciertas formalidades para interponer esta petición.
Lo bueno ahí es que, bueno, hay otros canales.
Sí. Hay otros canales. Realmente sí lo he visto, por experiencia lo he visto y lo he hecho. Realmente no, desde que surge esta idea de las TIC, del tema de las comunicaciones, no he realizado ninguna petición físicamente. Todas las hago mediante los canales virtuales, desde la casa, desde mi computador. Y todas estas entidades lo tienen, sí, porque es que hay dos caras de la moneda. La cara de la entidad que no cuenta con estas herramientas para que los usuarios realicen peticiones, y la cara de que sí. Mire que con la emergencia sanitaria, lo que es las entidades prestadoras de servicios de salud, la EPS, Sanita, Salud Total, Promosalud, todas estas entidades y Mutual Ser cuentan con esas herramientas. Puedo dar fe de eso porque las he visto. Yo he erradicado peticiones mediante estos medios y estas plataformas virtuales que ellos tienen.
O sea, no habría que llamar.
No es necesariamente la llamada, no es necesaria. O
sea, esa es otra opción.
Sí, total. Y ellos implementaron unos chats virtuales, por lo menos Salud Total tiene un chat virtual que se llama Pablo en casa. Uno habla con Pablo, hay un asesor virtual y Pablo lo orienta a uno y le va diciendo. Y el tema por lo menos de las autorizaciones médicas, si voy a autorizar un servicio especial con de ortopedia, de genética, de gastroenterología, no es necesario que yo vaya allá a la Salud Total a la 29 y con 9 y me pare en la fila y haga una fila, no es necesario, porque hay unos turnos en la casa. Uno simplemente radica su turno, le dan un número, un ficho y le dice, le corresponde el número 20, uno se queda ahí, puede continuar haciendo unas labores en su casa, su computador encendido y automáticamente la respuesta le llega al correo. Lo digo porque lo he vivido por experiencia y en la práctica lo he realizado.
Bueno, doctor José Guerra Bonet, ¿qué tema tendremos para la próxima semana?
Y para de pronto finalizar, sí, a los peticionarios, bueno, recuerden que para uno activar, digamos, la administración, bueno, hay que ser cuidadosos, respetuosos y no pedir por pedir. O sea, si uno va a pedir, realmente es algo que esté en derecho de hacerlo. Si no, pues, ¿para qué, digamos, activar un sistema que se podría congestionar? Miren todos los procesos que hay, cómo se activa todo un sistema para dar respuesta. Entonces, eso pues, yo creo que es algo colaborativo también. Y bueno, y las entidades, pues, que contesten. Bueno, ahí estaremos pendientes qué tema tenemos en la próxima ocasión. Podría ser de pronto la acción de tutela, como quieras.
En esta misma línea.
Claro, en la misma línea. Podría ser eso, creo que.
Podría ser un tema interesante, sí, para tratar aquí. Gracias, doctora Caterina Ospina.
Sí, muchísimas gracias a ustedes.
De CRT, que nos acompañó. El doctor José Guerra Bonet, el doctor Orlando Alarcón, que estuvieron aquí en Diálogos en Derecho. Me despido. La próxima semana estaremos aquí presentes nuevamente para dialogar en derecho. Quédense con toda la programación académica y cultural que ofrece la emisora de la Universidad de Córdoba y Córdoba Estéreo.
Desde Montería, Córdoba, Colombia, 90.0 FM, único.